Publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, no la pongas abajo del colchón. Ponela en Fondo FIMA, que la sacas cuando querés.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Auspicia este programa Buenbit, la app de inversiones que te permite operar más de 30 criptomonedas y generar rendimientos diarios en dólares digitales para que tus ahorros rindan más.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Al comienzo de la semana, mi nombre es Julián Josovitz, me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz, también en Instagram, Julián-Josovitz. Señores, hoy fue un día tranquilo en Wall Street, porque bueno, obviamente fue feriado y eso implica que también fue un día tranquilo para el resto del mercado. Hoy el Merval subió 2%, sin referencia a nivel internacional, los tipos de cambio estables, los bonos obviamente no operaron afuera, así que bueno, un día... tranquilo en el mercado. Y bueno, entonces nos lleva también a analizar un poco lo que está pasando, bueno, las últimas novedades acá en Argentina, que finalmente se oficializó la reducción del impuesto país del 17,5 al 7,5. Básicamente eso lo había prometido el ministro de Economía y finalmente terminó cumpliendo. Claramente eso tiene, como lo venimos analizando y charlando, varios impactos. Por un lado, lo que va a hacer en el impacto en precios, el impacto en las reservas y el impacto, obviamente, en la recaudación. Cuando decimos que tiene un impacto en precios, básicamente si se ve reducida la, digamos, un impuesto, eso es un costo para las compañías que importan bienes del exterior. Por lo tanto, al verse reducido, reducido un impuesto, si se traslada a los precios, entonces debería bajar los precios, básicamente. Eso es la expectativa. Y obviamente hay una sociedad acá que va a estar juzgando a los empresarios que efectivamente bajen los precios, porque si no, claro, van a tener un rendimiento mucho mayor si es que no bajan los precios. Si vos mantenés los precios y te bajan un impuesto país, pero mantenés los precios, tenés un margen de ganancia mucho mayor. Entonces, tenés margen de ganancia en la misma línea que te bajaron los impuestos, pero que vos mantenés los precios. Entonces, acá la sociedad va a estar juzgando y esperando una reducción de precios de aquellos bienes que están importados o un componente de lo que está importado. Si un bien tiene un componente importado o en un porcentaje, bueno, va a ser el ponderado de la reducción de que va a tener que ver el precio. Entonces no va a bajar todo en línea con la reducción del impuesto país del 17 al 7, sino que bueno, va a haber algún tipo de promedio ponderado en función de la carga de importación que tenga ese bien que está siendo ofrecido en el mercado local, pero que tiene un componente importado y que por lo tanto sufre de tener que pagar impuestos impuesto país. Entonces eso por un lado, ¿no? Va a tener un impacto en los precios. Mirando lo que está esperando el mercado con relación a la dinámica en los precios, bueno, uno observa que el mercado, los datos de alta frecuencia te siguen indicando una inflación que estaría yendo debajo del 4%, perdón, caminando debajo del 4%, se espera que la inflación esté en torno al 3,7-3,8% para este mes. Según nuevamente los datos de alta frecuencia, el REM también había anticipado una inflación debajo del 4% y los break-even de inflación entre SER y LECAP están operando hoy en niveles del 3,5%, un poco más optimistas que el REM y también que los datos de alta frecuencia. Entonces, bueno, allí veremos cuál es el impacto de la baja del impuesto país sobre los precios. En principio el mercado está especulando con un registro mensual debajo del 4% para todo lo que queda este año y para el año que viene también. Por otro lado, tenés también el impacto en las reservas de la reducción del impuesto país, básicamente porque en agosto, como lo venimos mencionando, el Banco Central pudo hacerse de reservas porque muchos y muchas importaciones se postergaron a la espera justamente de la reducción del impuesto país. Entonces no se demandaban dólares para importar y entonces porque justamente se esperaba la reducción del impuesto país, entonces al Banco Central le sobraba y terminaba acumulando reservas. Ahora que ya se dio la baja del impuesto país, al importador le resulta más atractivo en el margen importar y entonces es esperable un aumento en la demanda de dólares para pagar importaciones. En ese sentido, eso puede implicar que la reserva, que la acumulación de reservas o la dinámica en las reservas no sea tan buena como pudo haber sido agosto, sea igual de buena como pudo haber sido agosto. Recordemos que tampoco que fue fantástico, ¿no? Agosto, en comparación con los últimos dos meses, sí, porque agosto pudo sumar más de 400 millones de dólares o prácticamente 400 millones de dólares el Banco Central. Está mejor o terminó mejor que julio y que junio, pero muy por debajo de enero, febrero, marzo e incluso abril, ¿no? Que supo acumular más de 2.000 millones de dólares por mes. En cambio, en agosto solo 400. Es cierto que en junio y en julio perdió reservas, pero bueno, digamos, tuvo un mejor mes. Pero parte de eso se explicó justamente a la postergación de los, a la postergación de los de la demanda por pago de importaciones, y bueno, eso le terminó generando un saldo positivo. Pero ahora, con la reducción del impuesto país, porque era justamente lo que están esperando los importadores, bueno, veremos cuál es la dinámica en las reservas. Además, estacionalmente, las reservas en septiembre no le va tan bien porque, bueno, no es un buen periodo de liquidación del agro tampoco, sumado a esta baja del impuesto país. Así que bueno, y también contemplando la caída en la soja, bueno, digamos, por un lado o por el otro, y no solo la soja, sino obviamente todos los granos, bueno, por un lado o por el otro, bueno, le estuvo complicando la dinámica en las reservas. Esto es importante analizar las reservas, sobre todo pensando en el impacto en los bonos, porque como veníamos señalando también hay una correlación muy alta, ¿no? Obviamente entre los bonos y las reservas. Si las reservas empiezan a flaquear, bueno, veremos si eso no es un driver que pueda frenar a los bonos. Para los bonos, uno de los drivers obviamente son las reservas, pero también las variables macroeconómicas locales, cómo le va en cuestiones fiscales, cómo le va en la balanza exterior, la dinámica inflacionaria, el resultado del blanqueo, digamos, bueno, también el contexto internacional, que dicho sea de paso arranca septiembre y la Fed se prepara para la primera baja de tasas, pero no solo va a ser importante la magnitud en la baja de tasas, sino también de la Fed, sino también proyectando O sea, ¿cuál va a ser las proyecciones de las tasas de interés? Se va a publicar el famoso dot plot, el diagrama de puntos de la Fed, en donde se proyectan, digamos, la dinámica en la futura tasa de interés que imaginan los distintos miembros de la Fed. Eso claramente afecta a todo el mundo de renta fija global, y en ese sentido también impacta sobre el tipo de cambio, sobre los bonos argentinos. Entonces, bueno, de alguna manera eso será interesante analizarlo. Así que, bueno, el segundo impacto, como dije, entonces son las reservas, el primero los precios, y el tercer impacto de la baja del impuesto país tendrá que ver con la recaudación, porque va a haberse una merma de entre 300.000 y hasta 430.000 millones de pesos por la baja de este impuesto país, que ocupa un puesto importante dentro del share de los impuestos que más importancia tienen dentro de la recaudación. Entonces, el gobierno tiene que ver cómo subsanar esta menor recaudación. Por supuesto que ahí hay impuestos a los combustibles, también se especula con que los impuestos cíclicos empiecen a rebotar con más fuerza, y para eso obviamente el gobierno necesita una mayor rebote en el nivel de actividad, que dicho sea de paso, esta semana Fausto Pottorno publicó que estaba viendo una recuperación en el nivel de actividad, lo cual podría llevar a la economía a mostrar un rebote más fuerte. Recordemos que se espera que el piso haya sido en el bimestre abril-mayo, se dio un rebote en ese sentido, luego flaqueó un poco en julio, no fue un buen dato, pero los datos de alta frecuencia de agosto están mostrando una buena dinámica con relación al nivel de actividad, con lo cual, si se recupera el nivel de actividad, los impuestos relacionados con eso, con el PBI de Argentina, digamos, con el andar de la economía, si todo eso se recupera, entonces el gobierno va a poder compensar parte de la pérdida de recaudación por el impuesto país en otro tipo de impuestos. También otra de las variables en donde el gobierno se hace de pesos para poder compensar parte de lo que podría llegar a perder por la recaudación es en el mercado de capitales, y ahí las licitaciones en pesos resultan muy importantes para que el gobierno allí encuentre una fuente de financiamiento adicional, que por ahora, a lo largo de este año, lo ha obtenido así, obviamente, o sea, a cambio de tener de hacerse de pesos, termina pagando, ¿no? O sea, los intereses por los títulos que termina colocando para hacerse esos pesos, pero de cualquier manera es una fuente de financiamiento. Y dicho sea de paso, la semana pasada fue importante para el gobierno en relación a lo que es las colocaciones de la deuda en pesos, porque tuvo que hacer frente a vencimientos por 3,6 billones de pesos y captó 4,47 billones. Solo dejó fuera 8% del ofertado que le ofertaron. Básicamente quiso aceptar todo y tener un roleo, si no me equivoco, el 126% aproximadamente, 124%, y se quiso hacer de un colchón porque este mes tiene vencimientos por 14,1 billones de pesos, lo cual es una torta de guita que obviamente de algún lado tiene que, digamos, vamos a ver qué ofrece, cómo se arma el tesoro para hacer frente a todos esos compromisos, pero bueno, de alguna manera el gobierno tiene fuerte vencimiento de deuda, pero tuvo una buena licitación en la última vencimiento de deuda. Le fue bien, dentro de todo, colocó todo a tasa fija. El 93% de la demanda fue al ECAP. La mayor concentración estuvo en la de noviembre y también en la de mayor plazo, la de junio, en la de agosto, que pudo colocar a un año al 3,88. Con lo cual eso también es un hito bastante grande, que pueda colocar a un año de plazo a tasa fija. ¿Eso qué te está indicando? Que el mercado sigue apostando a un proceso de desinflación. Si el inversor se quiere, si busca bloquear tasa al 3,88, es porque está viendo que la inflación mensual va a estar debajo de esos valores. Entonces eso te está diciendo que el inversor no busca cubrirse de un proceso de mayor inflación, sino que está viendo que va a haber menos inflación y que esa tasa va a estar por encima de los registros mensuales. Entonces, hay una apuesta allí por parte de los inversores a seguir especulando con una nominalidad más baja. También hubo un leve posicionamiento en lo que fue Bonoser, pero bueno, después dejó desierto lo que es Dollarlink y el ser a diciembre de 2027, pero pudo colocar a diciembre de 2026 deuda CER. Si uno observa, el gobierno pudo, y esto es un dato interesante, se pudo hacer de este financiamiento neto por 860 mil millones de pesos, que lo deja depositado en el Banco Central, justamente ahí es donde se queda con los pesos como parte de financiamiento, pero lo interesante es que, por un lado, el 93% fue tasa fija, como dije, desindexa la deuda, pero por otro lado, es que sigue colocando a plazos largos, porque pudo colocar a más de un año, en promedio colocó en esta última licitación a 400 días. Lo cual está en un nivel bastante positivo como para estirar duration en las colocaciones y encima, bueno, poder desindexar la deuda. Así que siempre lo que un colocador busca es colocar a plazos largos, a tasas bajas y, bueno, obviamente desindexar la deuda, que sea tasa fija. Porque básicamente, digamos, está bien, ahora tenemos una nominalidad que está apuntando a la baja, pero en un contexto de nominalidad al alza, si la nominalidad te crece, vas a tener que pagar más deuda. Entonces, la expectativa está en que la nominalidad que está hoy contenida, tanto inflacionaria como cambiaria, siga estando de esta manera, sin riesgos al alza. Y eso le genera cierta previsibilidad al gobierno de decir, bueno, ya sabe cuánto va a pagar, pero si de repente hay algún evento que te genera o te gatilla un rally en la nominalidad, si vos estás altamente indexado, tu deuda está altamente indexada, vas a terminar pagando mucho más. Así que en ese sentido termina mejorando el perfil de deuda al desindexar la deuda. Hoy, a agosto de 2024, el 37% de la deuda del gobierno, del Tesoro, está a tasa fija y el 63% está a tasa CER. Cuando observábamos en diciembre de 2023, el 99% era tasa indexada, que no era solo CER, sino que también era deuda dólar link, duales, ¿no? Entonces era como, justamente ahí el mercado decía, dame cualquier cosa indexada menos tasa fija, porque el 99% era indexado a la nominalidad. Bueno, eso cambió gracias a todas las últimas licitaciones que hizo el gobierno. Hoy es 63% la tasa, la deuda indexada, o sea, cayó del 99 al 63, y del 1 pasó al 37 la tasa fija. Así que, bueno, eso también, insisto, le permite al gobierno mejorar el perfil de vencimiento, y esto lo logró gracias a haber introducido las LECAP dentro de las ofertas en las licitaciones. Si uno observa desde marzo, que fue cuando empezaron todo esto de las LECAP, o sea, primero del pase de la transición de pases a LECAP y luego la LECAP tomando un mayor protagonismo, desde marzo a hoy, en promedio el gobierno coloca dentro de las licitaciones un 83% del total en LECAPs y el 17% en bono CER o algún tipo de indexación. Entonces, bueno, nuevamente ahí es cuando los inversores buscan bloquear tasa, entonces le permite al gobierno ofrecer bonos a tasa fija de esta manera. Entonces, también uno observa que el gobierno ha podido no solo desindexar la deuda, primero rolear todo, desindexar la deuda, alargar los plazos, sino que también está pagando tasas más bajas, que esas tasas más bajas van en línea con una nominalidad más baja de la economía en general, porque, bueno, antes cuando el gobierno colocaba tasas exorbitantes también, bueno, eso se daba porque la nominalidad en general era a tasas mucho más altas, ¿no? Sobre todo lo que era imposible colocar a tasa fija. Y si el gobierno podía, en su momento, el anterior, podía colocar algún tipo de tasa baja, era porque los títulos en el secundario eran muy bajos también, porque básicamente era una excesiva demanda por deuda CER. Bueno, hoy el gobierno, si bien no paga tasas negativas CER, lo que está haciendo es pagar tasas positivas bajas, pero a tasa fija, cosa que, bueno, ahí cambia el componente de la deuda. Entonces el gobierno está emitiendo a tasas que están debajo del 4% mensual. Si uno observa la LECAP a noviembre, que fue la que más llegar tuvo, cortó a 3.75, por encima del 3.54, que estaba cotizando en el mercado secundario, pero debajo del 4%. Y lo mismo en las demás LECAP, en donde están cortando, si bien por encima del secundario, debajo también del 4%. Estuvo pagando un poco más de tasa respecto de lo que cotiza en el secundario, pero para alargar duration, para que, incentivando a los inversores a que, bueno, estiren duration en sus colocaciones y de esa manera contribuir a que mejorar el perfil de vencimiento. Un dato que no es menor, gracias a todo esto, es que el gobierno tiene buenos resultados en las licitaciones, lo cual le va a ser importante en este mes de septiembre tan desafiante, pero también lo logra porque la nominalidad en general está reducida, y un dato no menor es que en agosto el dólar cerró sin cambios, señores. El dólar cerró sin cambios en agosto. Entonces, ahí debajo de los 1.300 pesos el dólar, bueno, obviamente, si el gobierno trabaja para frenar la nominalidad como lo hace con, haciendo el ajuste fiscal, tornándose superavitario, no pidiéndole guita al Banco Central, el Banco Central no emite, y encima el Banco Central corrige su hoja de balance, limpiando los pasivos remunerados, que haciendo eso no tiene que emitir para pagar los intereses, tampoco emite para o esteriliza para la compra de dólares y eliminó los puts, todo eso hace que la nominalidad se frena en seco, combinado también con el hecho de que el gobierno muestra permanentemente, desde el punto de vista discursivo, que es prudente desde el punto de vista fiscal. Entonces, te das un anclaje fiscal, un anclaje cambiario y un anclaje monetario. Entonces, la nominalidad de la economía se frena. Por eso el dólar no sube y por eso el gobierno tiene buenos resultados desde el punto de vista en las licitaciones. También hay que señalar que en cuanto a lo que es la dinámica cambiaria, hay un dato ahí positivo, estacional, coyuntural, que es el tema del blanqueo, que están ingresando dólares a la Argentina, por eso también se observa un aumento sustancial en los depósitos en dólares, y eso obviamente le permite al gobierno, bueno, contener cierto, de alguna manera, algún tipo de tensión cambiaria, que igual no la hay o se ve altamente reducida, porque además también el gobierno interviene en la brecha vendiendo dólares para absorber los pesos, y de esa manera hace que la cuestión cambiaria quede bastante contenida. Pero bueno, básicamente encontramos una economía que en general hoy está trabajando con una nominalidad actual bastante más controlable, pero también la nominalidad que ve el mercado es todavía mejor, en el sentido de que ve una inflación cada vez más baja. Si uno observa las expectativas de inflación hacia adelante, todo debajo del 4%, hace que la nominalidad esté convergiéndose en los niveles. Igualmente, todavía está por encima de los valores en donde el gobierno está buscando que se sitúe. Bajo todo este escenario, y no es menor, tenés un gobierno que tiene una alta confianza por parte de la sociedad, porque el último índice de confianza al gobierno mostró que el índice se ubicó en 50,8 y se sostiene por encima de 50, ¿no? O sea, esto no es menor, porque al principio de la gestión se temía, bueno, sobre el impacto que podía haber del ajuste, cómo iba a estar la calle, los piquetes, y bueno, pese al ajuste impresionante que se hizo, bueno, la sociedad sigue aguantando, sino que además sigue mostrando altos índices de confianza al gobierno, y esto es claramente un driver muy importante para los activos financieros argentinos, que en la última semana terminaron con fuertes subas tanto en los bonos como en las acciones. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Andy, @BcortaWAndrés en Twitter. Señores, vamos con el corte de la media hora y ya presentamos al invitado.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. MPR Comunicación.
expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro, Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Milenium 106.7. Buena radio.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Estoy ahí esperando a ver si se conecta el invitado. No sé si hay algún problema de conexión y demás, pero bueno, mientras tanto, tengo algunos datos también para compartir con ustedes. Hoy fue feriado en Estados Unidos, pero estamos en un momento importante en Estados Unidos. Hay varias drivers que obviamente van a estar importando, no solo el tema de la Reserva Federal. A ver, con el tema de la Fed, esta semana, como dije, se reúne. Y en ese sentido, bueno, como dije, no solo va a importar cómo, en qué magnitud baja la tasa, prácticamente que ya lo tienen 100% descontado, que va a bajar la tasa de interés. Pero lo que va a importar ahí es, esta semana es muy importante para Estados Unidos porque se va a publicar el dato de empleo. ¿Y por qué es importante el dato de empleo? Bueno, básicamente, la Reserva Federal, y Powell fue muy contundente en esto al decir que no quiere seguir deteriorando el mercado laboral, La Reserva Federal hoy tiene como prioridad el dato, digamos, cuidar el mercado laboral. Y en ese sentido, digamos, cuando se disparó la inflación de la la pospandemia, ahí lo que buscaba el Banco Central de Estados Unidos era bajar la inflación. Y por eso, cuando la inflación se estaba yendo ya por encima del 5, 6, 7%, empezó a subir la tasa de interés de manera agresiva. Cuando logra controlar la inflación y baja del 9 al ¿cómo se dice? De baja del 9 al 1 al 3%, bueno, ahí básicamente la prioridad de la Fed dejó de ser la inflación. Ahora que el desempleo está en niveles de subió del 3,3 al 4,3, lo que más le preocupa a la Reserva Federal es cuidar el empleo. Entonces, para cuidar el empleo, lo que va a empezar a hacer es bajar la tasa de interés. Ahora, la magnitud del recorte de la tasa de interés va a depender de cómo esté hoy el mercado laboral. Si se dan datos esta semana de que el mercado laboral está más deteriorado, con un crecimiento más lento en la cantidad de empleos en el último mes, en agosto, y si el desempleo sube por encima del 4,4, 4,5, probablemente ahí se vuelvan a disparar los temores de un escenario recesivo y la Reserva Federal quizás se vea incentivada en bajar, no en 25, sino en 50 puntos básicos la tasa de interés. Ahora, si el desempleo está por encima de los 100, 120 mil, si la creación de empleo está en 100, 120 mil, y el desempleo se ubica todavía en 4,3 como ahora, bueno, quizás ahí el mercado siga viendo un contexto de soft landing y la Fed, en vez de bajar 50 puntos básicos, la baja en 25 puntos básicos. Así que ahí va a ser muy importante esta semana, el viernes, se va a dar el dato de empleo en Estados Unidos y bueno, veremos finalmente cómo termina siendo. Eso va a determinar el futuro de la baja de tasas en septiembre. Hoy la probabilidad de ver un recorte de tasa de interés está en 69% de ver 25 puntos básicos de recorte y 31% de ver un recorte de 50 puntos básicos. Esto se va a definir esta semana y bueno, ahí entonces lo terminaremos viendo. Señores, está conectado el invitado de hoy, Santiago Bullrich de Buenbit. Hola, Santiago, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo va? Perdón, un poco la tardanza, tuvo un día un poco complicado, pero ya estamos acá.
No hay problema, todo bien. Quería consultarte, estamos en un momento importante para la Argentina en materia de lo que es el blanqueo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo lo están viendo ustedes, siendo Buenbit obviamente más relacionado con lo que tiene que ver el mundo cripto? ¿Cómo es el proceso para aquellos que eventualmente quieran blanquear cripto? Si se puede con Buenbit, ¿cómo se hace y cuál es el procedimiento?
Mira, básicamente, siguiendo la normativa que está vigente por el Gobierno Nacional de Blanqueo, básicamente pueden aplicar las personas que hayan adquirido criptomonedas antes y obtengan tenencia de criptomonedas antes del 31 de diciembre de 2023. Esto es bastante importante porque es como el primer corte, la primer foto, digamos, que se tiene que tener en cuenta. Nos han llegado muchas consultas diciendo, che, yo compré las cripto este año, 2024, ¿puedo blanquear? Bueno, la respuesta es no. Tienen que ser criptomonedas que se hayan adquirido o comprado antes del 31 de diciembre de 2023. Esta es como la primer condición que tiene que tener la persona. Okay. Nosotros desde Buenbit lo que hicimos fue poner un formulario que lo pueden encontrar en blanqueo.buenbit.com para que las personas puedan ir rellenando los datos que se le van a pedir para este blanqueo, que básicamente son la cantidad de dinero que quieren blanquear. Nosotros al principio le preguntamos en dólares, pues nos parece como la manera más fácil de entender qué perfil de cliente está entrando al blanqueo y así asesorarlo de una mejor manera. Y después lo que se le va a pedir a ese cliente es básicamente un resumen de cuenta, que nosotros al final del formulario lo proporcionamos, acerca de las tenencias cripto que va a querer blanquear. La persona, para poder blanquear las cripto que tenga, sea Bitcoin, Ethereum, stablecoins, tiene que tenerlas en un PCAB en Argentina. O sea, básicamente, si vos tenés las cripto afuera, en un MetaMask, en otra wallet, en un exchange afuera, el primer paso que tenés que hacer es básicamente mandarlas a un exchange que sea un PCAB, que esté inscrito en la CNB, como Wembit, por ejemplo. Mandás esas cripto y empezás el proceso de blanqueo llenando el formulario. Nosotros te vamos a guiar durante todo el proceso. Y es muy importante, si vos adquiriste, por ejemplo, las cripto fuera de Wembit, vas a tener que cerciorar con un escribano la tenencia de esas cripto, dando la clave pública de tu wallet, que esto es básicamente la address, que es pública para todo el mundo. Una vez que hayas cerciorado con un escribano tu adquisición y tu tenencia de las cripto antes del 31 del 12 del 2023 y las tengas en Wembit, ya a partir del 1 de octubre vas a poder disponibilizar, digamos, de esas cripto para hacer lo que quieras totalmente blanqueadas, ¿no?
Te quiero preguntar, aquel que compra cripto, ¿cuál sería la motivación de blanquear, ¿no? Si uno está en un exchange y, qué sé yo, no es rastreable, digamos, o es menos rastreable que tener una cuenta, no sé, de inversión en Estados Unidos. Ahí hay algún convenio y demás, pero digamos, ¿hay convenios para, quiero decir, ¿cuál es el riesgo de no blanquear cripto, no? El tipo que está ahí con cripto.
No, mirá, soy 100% sincero, yo estoy en cripto desde hace ya varios años, 2017, o sea, una de las claves de cripto siempre fue esto de el mundo descentralizado, de que no estaba asociado, digamos, a ninguna entidad centralizada, de que hagamos la revolución contra los bancos, etcétera. Pero también hay una realidad en la que vivimos de que, no sé, la gente, por ejemplo, no sé, imagínate que compraste medio Bitcoin en 2017, hoy ya le hiciste, no sé, un montón de plata, por ahí lo compraste, no sé, a $15,000, hoy en día vale $60,000, juntaste un poco más de plata, te querés comprar un terreno, un auto, digamos, para eso serviría este tipo de blanqueo, digamos, o sea, traigo mi medio Bitcoin o lo que sea que haya comprado y generado ganancias a lo largo del tiempo. Esto me permite hasta $100,000 poder blanquear esta plata sin la necesidad de hacer ninguna cosa rara, digamos. Entonces ahí está el beneficio de que hasta $100,000, por ejemplo, no pagás ningún impuesto. Entonces, como estas son las facilidades que te traería el blanqueo de poder disponibilizar de tu plata, sea para comprar lo que quieras o ya tenerla blanqueada y tener tus inversiones, digamos, en un PCAB argentino, por ejemplo, generando rendimientos o lo que sea, y al día de mañana estás en toda la norma, digamos, de la ley, cuando quieras hacer uso, digamos, de ese dinero y no caer en cosas raras, digamos.
Claro, entiendo. O sea, no es tanto para un beneficio. Es para usar esa guita que no la tengo declarada y digo, bueno, ya está, o sea, la tengo ahí y puedo utilizarla para otro proyecto personal dentro de la economía, sí, o lo que sea, ¿no? O invertirla en otro instrumento, qué sé yo.
Exacto, invertirla en otro instrumento y ya sabes que no tuviste que pagar ningún impuesto, digamos, por decir que esa plata ya está en blanco, digamos. Entonces es un beneficio enorme para toda la gente por ahí que fue generando ganancias a lo largo del tiempo con cripto, que no había ninguna regulación, tampoco se compartía información con la AFIP, etcétera, y caer con esa cantidad de plata quizás era un problema para la gente. Entonces nosotros desde Wembit lo que hacemos es darte la facilidad para que vos puedas entrar en este blanqueo cripto, hacerlo directamente con cripto, y lo que está bueno, que el otro día tuvimos un webinar también con un abogado tributarista, es que muchas veces la gente que trae, no sé, por ejemplo, plata en efectivo o transferencia a cuenta, hay muchos problemas con las provincias porque todavía se está debatiendo si esas personas tienen que pagar bienes personales, ganancias, etcétera, como que entras en la normativa de cada provincia. Esto en cripto no pasa, entonces como que desde ese lado, impositivamente, quizás es hasta más beneficioso si sos de alguna provincia, por ejemplo, o lo que sea. Capital Federal no, porque está totalmente adherido, digamos, al blanqueo, pero hay algunas provincias que todavía se están debatiendo si te cobran, no sé, ganancias o bienes personales sobre esa plata del blanqueo, ¿no?
Ahora, imagínate que no la quiero usar para otra cosa, no sé, quiero invertir esa guita y generar retornos en dólares. ¿Qué hay? ¿Wembit digamos, los productos de Buenbit sirven para eso también. Incluso, ¿ustedes remuneran también o no?
Mira, hoy en día los productos de inversión más fuertes que tenemos, digamos, si querés generar como rendimientos en dólares de manera estable, son las stablecoins. Hoy en día tenemos USDC, USDT, DAI, tenemos USDL también, que es una muy buena moneda porque está respaldada directamente por bonos del Tesoro americano y también totalmente aprobada por la SEC. Y esos son los instrumentos, digamos, que te van generando rendimientos diarios en dólares digitales en estas stablecoins. Pero también tenemos rendimientos para, no sé, por ejemplo, si operás más de $500 en la plataforma, podés generar rendimientos en Bitcoin también. Y en Solana también tenemos rendimientos de un 4,20%. Hoy en día te diría que Buenbit, para generar rendimientos, no es porque trabaje ahí ni nada, pero es de las plataformas argentinas que mejor rendimiento generan, y esto es gracias a los chicos que laburan en la mesa, que están buscando siempre estas oportunidades para traerle a los usuarios, ¿no?
¿Cómo están viendo la volatilidad actual que se está dando? Bueno, siempre, obviamente, con mucha volatilidad, ¿no? Pero, ¿cómo están viendo la actualidad en las cripto, ¿no? Porque están, obviamente, otra vez para abajo en los últimos días, que sube, que baja, pero bueno, digamos, hay mucha, obviamente, tensión ahí, ¿no? El Bitcoin otra vez debajo de los 60. ¿Cómo lo están viendo?
Sí, yo te diría que hemos tenido épocas de muchísima más volatilidad. Esto es pan comido para la gente que ha estado en cripto todos estos años. Creo que son más movimientos normales del mercado hoy en día. También creo que mucho tiene que ver con lo que va a pasar con las elecciones de Estados Unidos. Creo que están todos agazapados viendo a ver si gana Trump o no, porque obviamente eso generaría una confianza mucho más grande en lo que es cripto.
Ese es un buen trade, ¿no? Ese es un buen trade, digamos. Si querés tradear en un resultado electoral, apostate básicamente porque dijo que es pro-cripto, ¿no?
Sí, Trump es completamente pro-cripto, ha sacado NFTs, ha sacado sus propias cripto, tiene proyectos dentro, cree mucho también en el ecosistema cripto, digamos, en todo lo que es la tecnología, la descentralización. Está como que el gobierno de Trump sería una luz verde, digamos, para todo lo que es cripto, en contraposición con lo que es Biden hoy en día, que está mucho más apegado quizás a las regulaciones, a la SEC, a perseguir un poquito más al uso, digamos, de cripto, versus Trump, que sería como liberar un poco el mercado, y eso ayudaría, entendemos, a que las cripto, generen mayor valor, más gente las use, etcétera.
Ahora, para aquel que no invierte en cripto, ¿cómo decís que hay que empezar, no? Porque, digo, se puede diversificar, digamos, solo Bitcoin, yo obviamente me decís, ¿no?, la stablecoin y demás, pero dentro de lo que son aquellas monedas que tienen más volatilidad, por ejemplo, digamos, entre Bitcoin y Ethereum, yo tengo una cartera, quiero armar una cartera de Bitcoin, de cripto, ¿Cómo la recomiendan ustedes para aquel que dice, che, mira, no sé nada y quiero tener algo de esto?
Mira, no puedo dar recomendaciones de nada, sí te puedo decir lo que suelo, o cómo empecé yo por lo menos, que más que nada entré al mundo cripto por Bitcoin, porque le veía mucho valor, sobre todo cuando me metí a estudiar esto de que exista, digamos, una cantidad limitada, me pareció excelente versus... También en un país como el que vivimos, que no paraban de imprimir billetes, digo, ok, que haya una cantidad limitada de una moneda a la que la gente le tenga confianza, etcétera, me parecía como un muy buen producto, un muy buen análisis, digamos, para conservar valor a largo plazo, obviamente. Como era algo nuevo, tiene la volatilidad que tiene como una moneda relativamente nueva, digamos. Pero al que empieza en el mundo cripto, yo le diría que puede arrancar por las stablecoins, generando rendimientos diarios, que se vaya acostumbrando, digamos, a la operatoria, digamos, de lo que es comprar una moneda, venderla, etcétera. Y después, también dentro de ese portafolio, si querés generar valor a largo plazo, digamos, como ir comprando puchitos de Bitcoin todos los meses y dejarlos a largo plazo, para mí es una muy buena apuesta, porque también creo mucho en Bitcoin. Y hoy en día estoy un poco desencantado de Ethereum, no te voy a mentir, siento que no hicieron las cosas tan bien, esa promesa deflacionaria que tuvieron en su momento creo que no la están cumpliendo mucho, y yo hoy en día no estoy apostando mucho a Ethereum, pero sí mucho lo que es Bitcoin, ¿no?
Suponete que cobro mi sueldo, o sea, yo puedo pasar desde Buenbit, desde pesos directo a este tipo de monedas.
Sí, sí, podés. O sea, hoy en Buenbit tenemos más o menos más de 40, 50 monedas listadas con monedas dependiendo de la versión al riesgo que tengas, ¿no? Tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, tenemos Solana, que estas son como denominadas altcoins. Después también tenemos memecoins, que son monedas muchas más riesgosas, digamos, que no tienen un fundamento económico o técnico como sí la tienen, digamos, otras monedas. Pero bueno, son instrumentos que aparecieron y que le da valor la comunidad misma. Hay mucha gente que en su momento invirtió en Shiba, en Doge, en WIF, cuando eran monedas de baja valorización. Y el movimiento mismo, esto de la rebeldía básicamente contra el sistema, hizo que estas monedas hoy estén quizás en el top 20 de capitalización de mercado. Entonces, como que muchas veces no hay una lógica más que la de la revolución o la de la revelación en sí, ¿no?
Si yo compro Bitcoin y después lo vendo, ¿me hago de pesos o de dólares? ¿Me puedo hacer de dólares vendiendo o es peso contra peso siempre?
No, vos tenés Bitcoin y podés vender Bitcoin contra pesos, podés vender Bitcoin contra stablecoin o podés vender Bitcoin directamente contra dólar MEP también, no hay ningún problema.
Okay, viste que hay otra plata, no sé, digamos, también en el mercado, ¿no? O sea, no quiero decir ningún nombre, pero ya en el mercado de capitales, alguna sociedad de bolsa LIX incluso te permiten comprar durante el fin de semana o bloquear durante el fin de semana el precio.
Sí. Es lo que siempre digo, ¿no? En Argentina tenés como diferentes formas de comprar dólares, ¿no? Podés comprar los $200 en el banco, que obviamente tenés un tope. Podés ir a la cueva mía a comprar el dólar blue, te llevas el billete. Tenés las Alix, que tenés el dólar MEP, obviamente, que se tradea contra bonos. Eso, por ahí tenés el beneficio, que es un poquito más barato quizás, pero bueno, tenés restricciones de horario de mercado, tenés el famoso parking, digamos, que tenés que esperar al día siguiente para llevártelo. Y después en exchanges como Buenbit, por ejemplo, tenés una operatoria que es este dólar 24/7 vía cripto. Generalmente en la plataforma, en la home, lo ves así, porque literalmente la operatoria es eso: cripto contra dólar MEP. El usuario no se entera, digamos, de toda esa operatoria por detrás, sino que cambia pesos directamente por dólares y se los puede llevar a su cuenta de banco cuando quiera, o sea, 24/7, literalmente, feriados, sábados, domingos, lo que sea.
¿Cómo estás viendo, ya para la última pregunta, cómo estás viendo el flujo entonces sobre el tema de blanqueo, digamos? ¿Se está moviendo? Ya, bueno, es hasta el 30 de septiembre supuestamente, ¿no? ¿Cómo se...? Sí. ¿Hay movimiento?
Mirá, nosotros hicimos un webinar la semana pasada porque había mucho desconocimiento acerca del blanqueo cripto, más que nada, y la verdad que levantamos mucho interés. Después, seguramente estas semanas estaremos compartiendo números más reales. Tengo muchos periodistas también me estuvieron escribiendo y preguntando. Para mí me da la sensación de que el blanqueo no viene tan bien en general, digamos, o sea, no es lo esperado por el gobierno, porque nada, sinceramente, si hubiese sido el éxito que esperaban, ya hubiesen estado dando números por todos lados y hablando del éxito que es el blanqueo, etcétera, y la verdad que nadie está dando números de nada. Nosotros, cuando tengamos un poquito más claridad de la cantidad de usuarios, la cantidad de plata, etcétera, seguramente estemos compartiendo algo para dar transparencia también, más que nada, como que eso desde Buenbit siempre tratamos de hacerlo, ¿viste? Como ser súper transparentes con los usuarios, con la gente, también con los periodistas, ¿viste? Que nos preguntan, como que nos gusta estar ahí en contacto siempre.
Decís que no se va a llegar a los... Habían dicho 40 palos, ¿no? 40 mil millones de dólares.
Y para mí la veo bastante difícil, ojalá que sí, pero ya estarían con bombo y platillo.
Sí, puede ser, ¿eh? No sé, bueno, vamos a ver, no sé si es el fuerte la comunicación de este gobierno, así que no sé, habría que ver. Yo esperaría, hay que esperar a tu último momento, ¿viste? Pero bueno, puede ser, quizás algún trascendido. Si no lo hacen en las próximas semanas, bueno, quizás ahí se va a saber el 30 de septiembre un primer pantallazo, ¿viste? Que hay distintos periodos. Pero bueno, vamos a ver. Te pido lo último, los datos de contacto de Buenbit para, bueno, todo lo de blanqueo, ¿no? Para aquellos que necesiten blanquear sus cripto.
Sí, básicamente se anotan en el formulario de blanqueo.buenbit.com, sino también se pueden bajar la app y directamente hablan con soporte y les van a dar una mano. La verdad que los chicos son unos genios ahí, están con el soporte a full, siempre tenemos están muy bien predispuestos, la gente lo agradece mucho también que sigamos de cerca todo este tema. Y déjame tirar un chivito más, porque si no me van a matar, que hablando, justo estábamos hablando del dólar y la dolarización, este es el último mes quizás que tenemos la promoción de dólar cashback, que es básicamente cuando compras este dólar 24/7 vía cripto en la aplicación, tenés hasta un 10% de reintegro de tu compra o venta de dólares en criptomonedas. Esto lo hacemos más que nada también para que la gente quiera venir a dolarizarse con nosotros y además conozca un poco también del mundo cripto, ¿no? Regalarle unas cripto ahí, quizás mucha gente se dolariza y es lo único que hace en la plataforma y no conoce todo lo que es cripto, y nos parecía una buena oportunidad como brindarle esta entrada al mundo cripto de manera gratuita, así que eso devolviéndole un porcentaje de la operación que realiza en dólares.
Que es aleatorio, ¿no? No es que siempre lo mismo.
Sí, es aleatorio. Ahí en las preguntas frecuentes tenemos como el algoritmo y cuánto de cashback le puede llegar a tocar, pero bueno, hemos tenido casos de usuarios que se llevaron hasta 250, 300 dólares de cashback, así que si tenés un poquito de suerte, quizás te llevas el premio gordo.
¿Cuánto es el premio gordo?
No, es hasta un 10% de cashback, pero bueno, no tenemos, creo que de tope, $500 que te podés llevar, o sea, por ahí cambiaste, no sé, compraste 5 lucas verde o vendiste 5 lucas verde y te llevaste 500 de arriba.
Bueno, bien, bueno. A ver, alguna suerte hay que jugarle, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, buena data, ¿eh? Gracias por toda la data. Ahí tienen redes sociales también, ¿no?
Sí, en Twitter estamos en @buenbit, lo mismo en Instagram, y bueno, lo de blanqueo ya les mencioné, que es blanqueo.buenbit.com.
Buenísimo, Santiago Bullrich de Buenbit. Santiago, querido, muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
Bien,
señores, bueno, lo último, ¿no? Una cosa más que quería decir sobre Wall Street. Arranca septiembre y estamos en el mes más débil para la bolsa en el año, ¿no? Así que bueno, septiembre suele ser un periodo estacionalmente malo para Wall Street, así que bueno, ahí ajusten un poco algún riesgo adicional que estén tomando, porque quizás puede ser un periodo negativo. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Hay varios drivers, obviamente, pero también en años electorales también suele ser negativo, así que bueno, suele ser el peor. Y en octubre los años electorales suelen ser muy malos también. Así que septiembre y octubre es un periodo débil para la bolsa. En cambio, en noviembre es el mejor mes. Así que bueno, si pueden aguantar un poco, vamos a ver cómo evoluciona luego el mercado en las próximas semanas. Pero bueno, por lo menos advertidos estamos todos. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julian-Yosovich. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau. Oh.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente.